Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
México, Estados Unidos y la crisis migratoria.
Mexico's government says it'll send 6,000 troops to its southern border with Guatemala in a crackdown on Central American migrants.
El gobierno de México dice que enviará 6,000 soldados a la frontera sur con Guatemala con el fin de reprimir a los migrantes centroamericanos que cruzan con la esperanza de buscar asilo en Estados Unidos. El anuncio del jueves se produjo mientras soldados mexicanos fuertemente armados y la policía bloquearon una caravana de unos 1,000 migrantes que caminaban por la carretera en el estado sureño de Chiapas. La represión se produjo ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 5% a todas las importaciones mexicanas el próximo lunes, a menos que México refuerce aún más los controles sobre la inmigración. Según se informó, las autoridades mexicanas están cerca de lograr un acuerdo con la Casa Blanca que exigiría que los solicitantes de asilo se refugien en el país al que lleguen primero. Según el plan, los migrantes guatemaltecos solo podrían solicitar asilo en México y los hondureños y salvadoreños se verían obligados a presentarse como refugiados en Guatemala. El plan que se está gestando fue criticado por grupos que abogan por las libertades civiles, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, que sostienen que este cambio en el sistema de asilo viola tanto las leyes de Estados Unidos como las internacionales y que es poco probable que sobreviva a un desafío en los tribunales. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de las filas demócratas, recién llegada de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de México, denunció los planes arancelarios de Trump. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo:
creo que este es territorio peligroso, esta no es una manera de tratar a un amigo, no es una manera de lidiar con la inmigración, no es una manera de hacer frente a las necesidades humanitarias en la frontera.
Estas fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
La imposición de aranceles, junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica, seguramente tendrían un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país.
El periódico The Washington Post informa que los legisladores republicanos están contemplando la posibilidad de realizar una votación para impedir que se apliquen los nuevos aranceles de Trump sobre México, por temor a que la medida genere un aumento en los impuestos en Estados Unidos. Los legisladores de ambos partidos advierten que la medida pondría en peligro el futuro acuerdo comercial conocido como el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.
Meanwhile, the U.S. has made plans to send dozens of border patrol agents.
Mientras tanto, el gobierno de Trump realiza planes para enviar a Guatemala decenas de oficiales de la patrulla fronteriza para intentar reducir la cantidad de migrantes de América Central que se dirigen a México rumbo a Estados Unidos. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McCullinan, anunció el plan como parte de una estrategia más amplia para compensar los recortes que hizo el gobierno estadounidense de Donald Trump a los fondos de asistencia para Centroamérica a principios de este año. El plan también incluye el envío de 80 oficiales del DHS a Guatemala para capacitar a las autoridades locales sobre cómo destruir las redes de tráfico de personas.
In Mexico, police arrested two prominent immigration rights activists Wednesday.
En México, el pasado miércoles, la policía arrestó a dos destacados activistas defensores de los derechos migratorios. Cristóbal Sánchez fue arrestado por 6 policías de civil afuera de su casa en Ciudad de México y fue introducido en un auto sin identificación. Y en la ciudad fronteriza de Sonoita, en el estado de Sonora, la policía detuvo a Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras. En una declaración, el grupo calificó ambos arrestos de ilegales y dijo que los activistas fueron el blanco del gobierno mexicano por su trabajo de ayuda humanitaria con los solicitantes de asilo. Mujica ha trabajado en estrecha colaboración con Scott Warren, un voluntario de ayuda humanitaria del grupo No Más Muertes en Tucson, Arizona, que enfrenta hasta 20 años de prisión por proporcionar agua, ropa limpia y camas a 2 solicitantes de asilo en el desierto de Sonora. El miércoles, Scott Warren declaró ante el jurado en su juicio que sus acciones fueron motivadas por 3 fines: el alivio del sufrimiento, el respeto
respeto por la dignidad humana y el derecho a la autodeterminación.
On Monday, Customs and Border Protection officials announced two more deaths of migrants in their custody.
El lunes, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunciaron otras dos muertes de migrantes bajo su custodia. Ya son tres los migrantes que murieron en tres días mientras se encontraban en custodia del gobierno. Una mujer hondureña de 40 años murió el lunes por la mañana, luego de que el servicio de emergencia médica no pudiera reanimarla tras haber sufrido un desmayo 25 minutos después de haber sido detenida cerca de la frontera en Eagle Pass, Texas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también dijo el lunes que un salvadoreño de 33 años murió luego de sufrir aparentes convulsiones tras su detención el domingo. Estas muertes se suman a la de Joana Medina, ocurrida el sábado. Medina era una mujer transgénero de 25 años de El Salvador, que había pedido tratamiento médico durante más de dos meses por complicaciones relacionadas con el VIH-SIDA. Además de las muertes recientes, al menos seis niños migrantes han muerto en el transcurso de los últimos ocho meses después de ser arrestados cruzando a Estados Unidos desde México. Hasta el año pasado, ningún niño había muerto bajo la custodia de inmigración durante más de una década. El gobierno de Donald Trump dijo el miércoles que suspenderá los programas de asistencia jurídica, las actividades recreativas y las clases de inglés para los menores migrantes no acompañados que se encuentran en los centros de inmigración administrados por el gobierno federal. La medida provocó la condena de grupos que abogan por los derechos humanos, incluida Amnistía Internacional Estados Unidos, que denunció: es muy malo que el gobierno de Trump esté tratando de normalizar el almacenamiento de menores. Es inconcebible que traten descaradamente de despojarlos de sus derechos. Encerrar a menores y luego negarles asistencia jurídica, educación e incluso tiempo de juego es parte de las medidas crueles que implementa este gobierno para deshumanizar a las personas que llegaron a Estados Unidos en busca de seguridad.
Mientras tanto,
esta semana se supo sobre un intento desastroso de reunificar familias migrantes que fueron separadas en el estado de Texas, Estados Unidos, ocurrido en julio del año pasado, en el que 37 niños migrantes pasaron hasta 39 horas esperando en varias camionetas para ver a sus padres. Los 37 niños tenían entre 5 y 12 años y la mayoría de ellos pasaron al menos 23 horas en las camionetas durante uno de los meses más calurosos del año. Los correos electrónicos recibidos por la cadena de noticias NBC News de la organización BCFS Salud y Servicios Humanos, entidad contratada por el gobierno estadounidense para transportar a los niños, revelan la falta de planificación adecuada por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno.
Trump en Europa.
In Britain, during a joint news conference with Prime Minister Theresa May Tuesday.
En el Reino Unido, el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra Theresa May, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó planes para un acuerdo comercial posterior al Brexit y dijo que Estados Unidos debería tener acceso a todos los sectores de la economía del Reino Unido, incluido el Servicio Nacional de Salud, aunque luego retiró sus declaraciones sobre el sistema de salud del Reino Unido en una entrevista con Piers Morgan. En una entrevista con el periódico The Sunday Times, previa a su visita, Trump sostuvo que el Reino Unido debería negarse a pagar los casi 50 mil millones de dólares de la factura por el Brexit y retirarse de las negociaciones si no obtienen lo que quieren de la Unión Europea en el polémico acuerdo. Asimismo, Trump afirmó recientemente que el exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, sería un excelente reemplazo para la primera ministra Theresa May, quien se prevé que abandone el cargo al final de la semana tras renunciar por no haber logrado la aprobación de un acuerdo en el Parlamento sobre el Brexit. Multitudes de londinenses salieron a manifestarse en contra de las políticas del mandatario estadounidense. El lunes, los manifestantes se reunieron cerca del Palacio de Buckingham, mientras la familia Trump asistía a una cena de Estado con la realeza británica. La manifestante Marcia Feldman dijo:
I'm here to protest against Donald Trump's misogyny, his racism, his just everything about him is profiting.
Estoy aquí para protestar contra la misoginia de Donald Trump, su racismo y todo lo relacionado con él. Está sacando réditos personales de su presidencia, separa a los niños de sus familias, se salió del acuerdo climático. Es una persona horrible.
He's just a horrible person.
Before arriving in Britain, President Trump insulted London's first Muslim mayor.
Antes de llegar al Reino Unido, Trump insultó al primer alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, luego de que este denunciara las políticas divisorias y de extrema derecha de Trump al tuitear: Khan me recuerda mucho a nuestro tonto e incompetente alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que también ha hecho un trabajo terrible, solo que Khan tiene la mitad de su estatura.
Trump también dijo que Khan era un perdedor total cuando ya había llegado a Londres. Además, insultó a la duquesa real de Sussex, Meghan Markle, quien es afroamericana, luego de enterarse de que se opuso a su candidatura presidencial en 2016 y le dijo a un periódico de Reino Unido que ella era desagradable.
Trump's trip to France followed his state visit to the United Kingdom and a short visit to Ireland Wednesday.
El viaje de Donald Trump a Francia siguió a su visita de Estado al Reino Unido y una breve visita a Irlanda el miércoles, donde Trump se reunió con el primer ministro irlandés Leo Varadkar. Durante el breve encuentro, Trump dijo que creía que el Brexit sería una bendición para la República de Irlanda y comparó la frontera blanda entre Irlanda e Irlanda del Norte con sus planes de expandir el muro entre Estados Unidos y México. Donald Trump dijo:
creo que todo va a funcionar muy bien y también para ustedes con su muro, su frontera. Quiero decir, tenemos un problema fronterizo en Estados Unidos al igual que ustedes aquí.
En Irlanda existe una fuerte oposición pública a que, tras el Brexit, se imponga cualquier nuevo control de fronteras entre Irlanda e Irlanda del Norte. Cuando Donald Trump arribó al aeropuerto de Shannon en Irlanda, cientos de manifestantes armaron un campamento de paz para denunciar las políticas del presidente estadounidense sobre el cambio climático, la inmigración y la guerra. La activista Liz Hoff expresó: hoy estoy aquí básicamente por la misoginia de Trump. También es homofóbico, racista y un total narcisista. Y por eso estoy aquí hoy. No puedo soportar ninguna de sus políticas. El activista Martin Vernon dijo:
creo que es una amenaza para el planeta. Trump niega el cambio climático, que está fuera de control y amenaza todo el planeta. Se retiró del Acuerdo de París.
And he's withdrawn from the Paris Agreement.
Crisis climática y medio ambiente.
Un nuevo estudio concluyó que el cambio climático podría causar miles de muertes relacionadas con las altas temperaturas cada año en Estados Unidos si las emisiones globales de gases de efecto invernadero no se frenan rápidamente. El estudio, publicado por la revista Science Advances, analizó las muertes por las recientes olas de calor en 15 ciudades importantes de Estados Unidos, extrapolando las tasas de mortalidad causadas por el aumento futuro de la temperatura. Solo en la ciudad de Nueva York, un aumento global de la temperatura de 3 grados centígrados, 5,4 grados Fahrenheit, podría significar otras 5.800 muertes cada año y otras 2.500 muertes anuales en Los Ángeles, California. En el estado de Oregón, Estados Unidos, un tribunal federal escuchó el martes los argumentos presentados en el caso Juliana contra Estados Unidos, una histórica demanda sobre el cambio climático presentada contra el gobierno estadounidense por 21 jóvenes que acusan al gobierno de no tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones de combustibles fósiles y proteger a los jóvenes de los devastadores efectos del cambio climático. Inicialmente, la demanda fue presentada en 2015 contra el gobierno de Barack Obama. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito decidirá si los demandantes pueden ir a juicio contra el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump. Estas son las palabras de Levi Day, de 11 años de edad, quien es el demandante más joven en el litigio, dirigiéndose al público reunido en apoyo tras la audiencia del martes.
I'm still a kid. My constitutional rights are being violated even more than older people.
Aún soy un niño. Mis derechos constitucionales están siendo violados incluso más que los de las personas mayores, que no estarán presentes para ver los efectos del cambio climático. Y nos queda poco tiempo para poner en acción un plan de recuperación climática basado en la ciencia, un plan que devolverá los niveles de anhídrido carbónico a menos de 350 partes por millón y limitará el calentamiento global a 1 grado Celsius antes de que sea demasiado tarde.
And limit global warming to 1 degree Celsius. Before it is too late.
A new scientific paper warns the Earth's oceans are even more contaminated with microplastics.
Un nuevo artículo científico advierte que los océanos de la Tierra están aún más contaminados por microplásticos de lo que se sabía. El estudio, cuyas conclusiones aparecen en la edición del jueves de la publicación Nature Scientific Reports, tomó muestras de columnas verticales de agua de California que se extienden hasta el fondo oceánico profundo. Los hallazgos revelaron pequeños pedazos de desechos plásticos en todas las profundidades, con mayores concentraciones muy por debajo de la superficie. El estudio también encontró altos niveles de contaminación por microplásticos en el cuerpo de cangrejos, peces y animales microscópicos del océano. Los hallazgos contradicen la creencia generalizada de que la mayoría de los residuos plásticos se encuentran flotando en la superficie y cerca de la costa.
Medio Oriente.
En
el sur de Arabia Saudí, los rebeldes hutíes de Yemen dicen que cruzaron el territorio saudí en una ofensiva sorpresa y se hicieron con el control de casi 2 docenas de posiciones. No hubo comentarios de las autoridades saudíes sobre la medida, que representaría una escalada de la guerra civil de Yemen, que ya lleva 4 años. El conflicto ha provocado la muerte o dejado heridos de gravedad a al menos 7.300 niños debido a los ataques aéreos de la coalición saudí respaldada por Estados Unidos, y ha llevado a la mitad de los 28 millones de habitantes de Yemen al borde de la inanición.
CNN reports the Trump administration's learned that Saudi Arabia has significantly escalated.
El canal de noticias CNN informa que el gobierno estadounidense de Donald Trump sabía que Arabia Saudí ha aumentado significativamente su programa de misiles balísticos con la ayuda de China, amenazando con iniciar una nueva carrera armamentista en Medio Oriente. Según se informó, los legisladores demócratas están furiosos porque la Casa Blanca no dio a conocer las noticias sobre el programa de misiles sauditas y dijeron que la información había sido deliberadamente retenida durante las reuniones informativas en las que debería haber sido revelada a los miembros del Congreso. Esto ocurre al tiempo que un grupo bipartidista de senadores dijo el miércoles que presentará un proyecto de ley que exigirá que la Casa Blanca obtenga la aprobación del Congreso antes de aprobar 8.000 millones de dólares en ventas de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En abril, el presidente Donald Trump vetó una resolución del Congreso sobre la ley de poderes de guerra, que pretendía poner fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra liderada por los saudíes en Yemen.
In Syria, a car bomb killed at least 14 people in the northern border city of Azaz Monday, according to local.
En Siria, un coche bomba mató el lunes a al menos 14 personas en la ciudad de Azaz, situada en la frontera norte del país, según informaron medios locales. Los medios estatales turcos y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, denunciaron el ataque, que afirman que mató a 4 niños. La explosión del lunes sigue a otra explosión el sábado, que se cree que mató a 10 personas y dejó a 20 heridas en la ciudad norteña de Raqqa.
Hundreds of ultranationalist Jewish settlers entered the Al-Aqsa.
En Jerusalén, cientos de colonos judíos ultranacionalistas ingresaron el domingo a la mezquita de Al-Aqsa, flanqueados por fuerzas israelíes fuertemente armadas, provocando la reacción de los palestinos. La policía arrestó a 7 personas utilizando gas lacrimógeno, balas de goma y gas pimienta para dispersar a los manifestantes. Fue la primera vez en 3 décadas que Israel permitió a los judíos ingresar al sitio durante los últimos días del mes sagrado musulmán de Ramadán, y el hecho tuvo lugar en el Día de Jerusalén, una conmemoración israelí de la ocupación de Jerusalén Oriental en 1967.
Estados Unidos.
Democratic House Judiciary Chair Gerald Nadler is preparing to subpoena Special Counsel Robert Mueller.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Gerald Nadler, se prepara para citar al fiscal especial Robert Mueller dentro de las próximas 2 semanas. Esta noticia fue difundida por el medio político, que también informa que Nadler está presionando en privado a los líderes demócratas para que inicien una investigación formal para destituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El martes, durante una reunión a puertas cerradas, se informó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se opuso a esta iniciativa, diciendo que Trump debería estar en prisión, no en un juicio político. Mientras tanto, el presidente demócrata del Comité de Medios y Formas de la Cámara de Representantes está siendo criticado por su propio partido, después de declarar a la agencia Bloomberg News que no planea utilizar una ley del Estado de Nueva York recientemente aprobada para adquirir los registros de impuestos del presidente Trump. El congresista Richard Neal dice que le preocupa que la solicitud refuerce los argumentos del gobierno de Trump de que el Congreso está en una expedición de pesca política. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, desobedeció las solicitudes del Congreso de entregar los registros de impuestos de Trump, y Trump sigue siendo el único presidente o candidato presidencial importante en la historia moderna de Estados Unidos que se niega a hacer públicas sus declaraciones de impuestos.
In Virginia, Democratic Governor Ralph Northam said Tuesday he'll convene a special session in the Republican.
En el estado de Virginia, el gobernador demócrata Ralph Northam anunció el martes que convocará una sesión especial en la Asamblea Legislativa de mayoría republicana a fin de implementar nuevas medidas de control de armas tras el tiroteo ocurrido el viernes pasado en un edificio municipal en la ciudad de Virginia Beach, en el que 12 personas y el perpetrador perdieron la vida. Fue el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en lo que va del año. Northam sostuvo que propugnará leyes que incluyen la verificación universal de antecedentes, la prohibición de las armas de asalto y una mayor autoridad local para regular las armas de fuego. El gobernador Ralph Northam afirmó:
"This weekend's tragedy as well as the tragedies that happen every day across Virginia.
La tragedia ocurrida este fin de semana, así como las tragedias que suceden todos los días en Virginia, deben inculcar en nosotros un nuevo nivel de urgencia para actuar. Pediré votos y leyes, no pensamientos y oraciones.
We'll be asking.
And as a number of states around the country ramp up their attack on reproductive rights, Illinois and Nevada took steps Friday to expand abortion protection.
A medida que en Estados Unidos varios estados incrementan su ataque a los derechos reproductivos, los estados de Illinois y Nevada tomaron medidas el viernes para ampliar las protecciones que amparan el derecho al aborto. En Illinois, el Senado aprobó la Ley de Salud Reproductiva, que establece el derecho fundamental de abortar y declara que un óvulo fertilizado, un embrión o un feto no tienen derechos independientes. La Cámara de Representantes de Illinois ya aprobó la medida y se espera que el gobernador demócrata J.B. Pritzker, quien ha respaldado públicamente el proyecto de ley, lo promulgue.
New State Department rules that went into effect on Friday will require all U.S. visas.
Nuevas normativas del Departamento de Estado que entraron en vigencia el viernes requerirán que todos los solicitantes de visados estadounidenses presenten información de sus redes sociales durante los últimos 5 años. La información otorgaría a las autoridades acceso a las fotos y ubicaciones de los solicitantes, entre otros datos personales que a menudo son compartidos en las plataformas de redes sociales. Cuando el gobierno del presidente Donald Trump propuso la nueva normativa por primera vez el año pasado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles advirtió que infringirá los derechos de los inmigrantes y los ciudadanos estadounidenses al reprimir la libertad de expresión y asociación, en particular porque la gente ahora tendrá que preguntarse si lo que dicen en Internet será malinterpretado o malentendido por un funcionario gubernamental.
América Latina.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció la finalización del programa People to People para viajes a Cuba, la forma más popular que utilizan los estadounidenses para visitar Cuba a pesar del embargo, llevada a cabo a través de la organización de viajes grupales. Asimismo, serán prohibidos los cruceros privados a la isla. Según una declaración efectuada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la prohibición es una represalia hacia Cuba por proporcionar un punto de apoyo comunista en la región y apoyar a los adversarios de Estados Unidos en lugares como Venezuela y Nicaragua. La medida constituye el más reciente de los intentos del gobierno de Trump de restringir la economía cubana. En abril, el gobierno tomó la decisión de permitir que los ciudadanos estadounidenses demanden a cualquier compañía que haga negocios en Cuba usando propiedad privada incautada durante la Revolución Cubana. En respuesta a la noticia, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó: Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos, no podrán detenernos. En Honduras, manifestantes incendiaron la fachada de la Embajada de Estados Unidos en la capital, Tegucigalpa. No se reportó ningún herido. El incendio se produjo en medio de protestas masivas contra los planes del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para privatizar la atención médica, las pensiones y la educación. Esto fue lo que dijo el manifestante y activista Wilfredo Méndez.
Es que ojalá los congresistas estadounidenses y los senadores, que son efectivamente democráticos, puedan este mensaje presentarlo con fuerza a la administración Trump, que es quien respalda esta dictadura. Esta es una expresión clara de repudio ante una administración estadounidense que ha respaldado una dictadura dándole la espalda al pueblo hondureño.
El mundo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves de una catástrofe global si el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, abandona las conversaciones para prorrogar el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. El acuerdo, negociado por el gobierno de Barack Obama en 2010 y ratificado por el Senado más tarde ese mismo año, limita el número total de ojivas nucleares, misiles y bombarderos desplegadas. El tratado expira en 2021 y hasta el momento Putin dice que Estados Unidos ignoró sus esfuerzos para negociar una prórroga.
Nadie habló con nosotros. No se está realizando ningún proceso de negociación. Sesión formal, todo terminará en 2022.
En febrero, el gobierno de Trump retiró a Estados Unidos de otro acuerdo nuclear histórico, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987. La medida también llevó a Rusia a retirarse, advirtiendo que estaba preparando una nueva generación de misiles con capacidad nuclear. El lunes, un tribunal sueco rechazó una solicitud para arrestar y detener al fundador de Wikileaks, Julian Assange, imposibilitando, por el momento, un intento de extradición por parte de los fiscales suecos por una investigación de violación en 2010 que fue reabierta recientemente. Actualmente, Assange está cumpliendo una sentencia de 50 semanas en la prisión de Belmarsh, en Londres, por no cumplir con las condiciones de libertad bajo fianza. Sus abogados y el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura advirtieron que la salud y el bienestar psicológico de Assange se están deteriorando. De todas formas, los fiscales suecos dicen que procederán a
interrogar a Assange mientras se encuentre detenido en Reino Unido. Esta decisión podría facilitar la posible extradición de Assange a Estados Unidos, quien enfrenta 17 cargos por violar la ley de espionaje por su papel en la publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados de Estados Unidos, filtrados por la denunciante del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, y que exponían los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Assange también se enfrenta a un cargo de hackear una computadora del gobierno de Estados Unidos. El canal CNN informa que el enviado especial de Corea del Norte a Estados Unidos, Kim Jong-il, está vivo, en custodia del gobierno de Corea del Norte y bajo investigación por su papel en las negociaciones fallidas con el gobierno estadounidense de Donald Trump sobre desnuclearización. Esto contradice un informe de un periódico surcoreano publicado la semana pasada que afirma que Kim fue ejecutado a tiros por un escuadrón de fusilamiento en marzo junto a otros 4 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retirara de la cumbre sin alcanzar un acuerdo. El domingo, los medios estatales norcoreanos publicaron una foto que mostraba al principal encargado de las negociaciones de Corea del Norte, Kim Jong-il, asistiendo a un reciente espectáculo artístico junto con el mandatario Kim Jong-un, lo que contradice los informes recientes de que había sido purgado. Mientras tanto, los medios de comunicación norcoreanos informaron que la hermana de Kim Jong-un asistió a un espectáculo en el estado Pyongyang esta semana. Fue la primera vez que se la vio en público en 3 meses. La Unión Africana ha suspendido la membresía de Sudán de la organización luego de que soldados del Consejo de Transición Militar Gobernante abrieran fuego el pasado lunes contra manifestantes que hacían parte de una sentada, matando a al menos 108 personas e hiriendo a más de 500. En un comunicado, la Unión Africana dijo que Sudán quedará suspendido hasta que se establezca una autoridad de transición liderada por civiles. Los militares de Sudán asumieron el poder en abril, después de que un levantamiento popular de un mes llevó al derrocamiento del presidente autoritario Omar al-Bashir, que gobernó por muchos años. El miércoles, el Consejo Militar de Transición anunció que puso en marcha una investigación sobre la violencia acaecida y ofreció reanudar el diálogo sobre la transición a la democracia, apenas un día después de haber desechado todos los acuerdos con una alianza de la oposición.
En Australia, press freedom groups are sounding the alarm over a pair of police raids on journalists.
En Australia, agrupaciones a favor de la libertad de prensa han hecho sonar la alarma sobre 2 redadas policiales a periodistas. El miércoles, la Policía Federal Australiana allanó la sede de la Corporación de Radiodifusión Australiana, ABC por sus siglas en inglés, en la ciudad de Sydney, revisando miles de documentos con el propósito de obtener información sobre un informe publicado en 2017 que halló que los soldados de las Fuerzas Especiales Australianas podrían haber cometido crímenes de guerra en Afganistán. El editor ejecutivo de la cadena ABC, John Lyons, habló en su propio canal, apenas unos minutos después de que la policía presentara una orden judicial que mencionaba a un director de noticias y a los 2 periodistas que publicaron la noticia. John Lyons.
They have downloaded 9,214 documents. I counted them.
Han descargado 9,214 documentos. Los conté y ahora los están revisando. Han montado una gran pantalla y están buscando correo electrónico por correo electrónico. Es extraordinario. Como periodista siento que es una verdadera violación. ¿Por qué son correos electrónicos entre esta periodista en particular y su jefe, sus borradores, sus guiones de noticias? No he visto nunca un ataque a los medios de comunicación tan salvaje como el que estamos viendo hoy en ABC. Y el escalofriante mensaje no es tanto para los periodistas, sino también para la sociedad.
And the chilling message is not so much for the journalists, but it's also for the public.
Wednesday's raid on ABC came one day after police in Melbourne.
La redada del miércoles a ABC se produjo un día después de que la policía allanara la casa de Anika Smethurst, una reportera del periódico Herald Sun. La policía cumplió una orden de arresto relacionada con el informe de Smethurst sobre un intento secreto por parte de un servicio de inteligencia australiano de ampliar sus capacidades de vigilancia, incluso contra ciudadanos australianos. El comisionado en funciones de la Policía Federal de Australia, Neil Gogan, defendió las redadas y dijo que los periodistas podrían enfrentar una pena de prisión por estar en posesión de información clasificada.
No sector of the community should be immune.
Ningún sector de la comunidad debe ser inmune a este tipo de actividad o recolección de evidencia, más ampliamente. Esto incluye a la policía, a los medios de comunicación e incluso a los políticos.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!